Esta próxima semana, a partir del lunes 4 de julio, comienzan las actividades lectivas de los cursos de verano en su 37ª edición. Y en Laredo, ya saben, tenemos los cursos de verano con actividades que también comenzarán en este lunes. Uno de esos cursos abordará el tema relacionado con la cultura en la guerra en el periodismo, en la cultura de la guerra en el periodismo, el cómic y la literatura. Y con nosotros tenemos a través del teléfono a su director, que es el periodista y escritor Carlos Fidalgo. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues le recordamos a los oyentes ese comienzo inminente de las actividades lectivas de nuestros cursos de verano, tras la inauguración que se produjo hace unos días aquí en nuestra iglesia de Santa María. Cuéntanos un poco, Carlos, ¿de qué va la cultura de la guerra en el periodismo, el cómic y la literatura?
Pues mira, queríamos juntar en un mismo curso de verano a una serie de reporteros de guerra que han cubierto conflictos desde la guerra de los Balcanes, el genocidio en Ruanda. Estoy refiriéndome a Alfonso Armada, a Ramón Lobo, junto con expertos que nos hablen de la verificación de bulos, de cómo la propaganda y las mentiras de guerra son un arma más en un conflicto, y lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, por desgracia. Uh-huh. Darle un toque ameno, con la presencia de divulgadoras y de periodistas también, como Nieves Concostrina, que nos cuenta la historia desde un enfoque mucho más atractivo y que también incide un poco en la historia de las mentiras de guerra, y eso juntarlo también junto con el cómic. Tenemos al Premio Nacional de Cómic Alfonso Zapico, autor de La Balada del Norte, y de algún cómic también como La Guerra del Profesor Bertenev, que está ambientada en la Guerra de Crimea, pero la de 1856, y nos va a servir para trazar un círculo de cómo ha evolucionado la forma de contar la guerra. Efectivamente, desde esa Guerra de Crimea del siglo XIX, que fue la primera guerra en la que hubo corresponsales y fotógrafos, hasta la guerra de Putin, vamos a llamarla así, actual, que está pues muy pegadita también a Crimea.
Y además, bueno, pues esa dificultad añadida en el mundo de Internet, de la información, que todos tenemos mucha información, también entre esas informaciones pues siguen colando las llamadas fake news, las noticias falsas o las noticias interesadas también en esta situación, ¿no?
Efectivamente, y mira, y por eso el martes 5 de julio, a las 5, de 5 a 7, vamos a tener un taller muy interesante con Ana Gómez. Ana Gómez es una de las redactores especializadas del portal Maldita.es. Es un portal de referencia en España, de los primeros que empezó con la verificación de noticias falsas, de bulos, de fake news y de la desinformación. Y ella nos va a hablar de las mentiras de guerra y de cómo combatirlas, ¿no? El ejemplo de Ucrania, de cómo nos bombardean en redes sociales y en Internet con propaganda, con enfoques sesgados, pues es un ejemplo claro que nos ayudará a desactivarlo, Ana.
Es una forma también, una herramienta muchas veces para cuando nos encontramos con una de esas informaciones o esas noticias, saber si realmente es una noticia seria, emitida por un medio serio, o es una noticia falsa, interesada, como decía yo antes, ¿no?
Sí, hay que mirar muy bien de dónde viene la referencia, ¿no? ¿Cuál es el medio, la percepción que tenemos del medio, el rigor que tiene ese medio, la experiencia, ¿no? Es una frase hecha, pero es una frase que sigue siendo verdad. Es la que dice que la verdad es la primera víctima de la guerra. Yo diría incluso que la verdad y el lenguaje, ¿no? Entonces, como te decía, la propaganda ya desde los primeros tiempos ha sido una forma de ganar también guerras, de ganarse la opinión pública. Y en el caso de la guerra de Crimea vemos pues cómo quizá la primera derrota que tuvo Putin fue la de la propaganda fuera de Rusia, claro. La guerra del relato, ¿no? Hemos visto cómo Zelensky, muy hábil con las redes sociales, ha desactivado pues toda la serie de propaganda rusa, que ahora mismo es claramente fuera de Rusia el malo de esta película. Es verdad que luego a nivel interno y en un país como Rusia, que es una autocracia o una dictadura, como queramos llamarlo, pues ese tipo de propaganda del régimen, pues por desgracia parece que está funcionando, ¿no? Habría que ver también si vivieran en un país más libre hasta qué punto la oposición podría manifestarse o podría cuestionar la guerra.
A mí me da la sensación, Carlos, cuando seguimos la situación de la guerra de Ucrania, de que hay como dos situaciones de guerra. La guerra física, la de las bombas, la de los heridos, la de los muertos, la de la situación de los ucranianos ante esta invasión rusa, y otra guerra que es la de la comunicación de esa situación bélica, ¿no? Pues las redes sociales o los diferentes comunicados o la diferente visión, evidentemente, de los dos países, incluso del resto, que estamos contemplando esa situación y viviéndola pero de lado, ¿no? Da como sensación de que hay eso. No es solo la guerra propiamente dicha, sino también la guerra cómo se comunica, ¿no?
Claro, efectivamente. La comunicación es otro campo de batalla. Ya desde el primer momento en el que un periodista pisó una guerra, que fue, como te digo, en la guerra de Ucrania, un corresponsal del Times, Paul Warren,
la guerra de Crimea.
La guerra de Crimea de 1856. Uh-huh. Ya, pues este hombre no había experiencia de cómo contar una guerra desde el periodismo, y este hombre contó lo que vio, y lo que vio pues no dejaba muy bien tampoco al ejército británico. En aquellos artículos que salían en el Times, incluso los militares británicos casi le acusaban de traidor, ¿no? Porque estaba contando las miserias de la guerra y las miserias del ejército, ¿no? Entonces, ya desde ese momento, la comunicación ha sido también un campo de batalla. Los ejércitos, los estados que están en guerra, siempre tratan de controlarla. Hay una censura de guerra que impide que se comuniquen cuestiones sensibles o cuestiones estratégicas, y que a veces va más allá y lo que hace es tratar de manipular, ¿no? Y de emocionar a la opinión pública, ¿no? Hay que hilar muy fino porque, evidentemente, pues en una guerra la censura está ahí. Con esta guerra de Ucrania tenemos algo muy interesante también, ¿no? Y es que la parte mala que tiene el uso de las redes sociales, que es un hervidero de desinformación y de noticias sin contrastar, que hay que verificar, pues también tiene una parte que es la de la comunicación honesta. Hay determinados analistas, determinados periodistas que, sin estar adscritos a un medio, son gente muy independiente, está contando con hilos en Twitter, por ejemplo, o con webcams, con drones, están contando lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y están sirviendo también para verificar y para dejar testimonio de crímenes de guerra, ¿no? Entonces, esa parte buena también está en las redes sociales y en los avances tecnológicos. Se decía que la guerra del Golfo fue la primera guerra televisada. Pues esta guerra de Ucrania yo creo que es una guerra que también ha estallado efectivamente en las redes sociales.
Así es, ¿verdad? La guerra del Golfo era la primera televisada, porque vimos casi desde el primer instante, sí, íbamos viendo las imágenes de
los primeros
aquella guerra.
Los del ataque desde los portaaviones norteamericanos en el Golfo, efectivamente, sí.
Y que
la
fue
CNN, que tenía un corresponsal en Bagdad y lo publicitó muy bien. Es verdad que también había otro español que parece que no mucha gente se enteró fuera de España, ¿no? Era el corresponsal del Mundo, Alfonso Rojo. Pero bueno, sí, fue una guerra muy mediática.
Y ahora tenemos esta también muy mediática, pero por otros motivos, con otros medios, con la presencia de Internet, las redes sociales, bueno, pues vamos también conociéndola de otra manera. Carlos, a mí me resulta curioso ver el programa del propio curso, que repetimos, comienza el 4 de julio, el lunes, y es curioso porque en los títulos de cada una de las charlas de los ponentes, bueno, ya nos nombrabas a algunos de los participantes, a Alfonso Armada, a Nieves Concostrín, tú mismo también intervienes, y me hace gracia porque en cada una de esas ponencias es la guerra de Ramón Lobo, la guerra de Olga Rodríguez, ¿no? Es curioso cómo lo han contado los ponentes o cómo lo contáis los ponentes de cada una de la conferencia, ¿no?
La estructura del curso está pensada de una forma en la que yo, que soy el director, voy a contextualizar en una ponencia, hablar de cómo desde el periodismo se han contado las guerras, pues trazar ese círculo desde la guerra de Ucrania a la guerra de Putin y hacer lo mismo, por ejemplo, desde el lado de la literatura, como una pequeña ponencia de para hablar de algunas novelas que han contado la guerra ya desde Guerra y Paz, de Tolstoy, ¿no? Hasta las más recientes. Y la segunda parte es pues traer en forma de clases magistrales pues a una serie, como digo, de periodistas y de escritores que nos han contado los últimos conflictos. Por ejemplo, como te decía, Ramón Lobo cubrió la guerra de los Balcanes, Olga Rodríguez ha cubierto la guerra de Oriente Medio, la invasión de Irak, nos hablará también Olga del periodismo de derechos humanos, Alfonso Armada estuvo también en el sitio de Sarajevo, cubrió el genocidio de Ruanda, fue corresponsal en Nueva York también de la ABC después de dejar el país, y estaba en Nueva York en el momento de la masacre de las Torres Gemelas. Y como te digo, pues por la parte del cómic y del periodismo, la panorámica la hará Antonio García Encinas, periodista del norte de Castilla, y las clases magistrales serán, pues como te digo, de Alfonso Zapico, premio nacional del cómic, que nos hablará sobre todo de La Balada del Norte, que es un gran fresco en cómic sobre la Revolución de Asturias de 1934, es una tetralogía, ya ha publicado tres volúmenes y queda un cuarto, y cerrará el curso pues Espiro Freire, ganadora del Premio Planeta, del Premio Zorin, del Premio Ateneo de Sevilla, que nos hablará pues un poco de algunas de sus novelas históricas y de cómo ha introducido el tema de la guerra y sobre todo de la Revolución Rusa también, ¿no? Tiene una novela, Espiro, llamarme Alejandra, Premio Zorin, que nos cuenta cómo asesinaron a los zares y el uso de la documentación en esa novela y cómo la novela te emociona y te horroriza, pues es algo que queríamos compartir con los alumnos del curso.
Mezclamos el periodismo propiamente dicho, el cómo se cuenta la guerra o las guerras pues a través de la historia, y también cómo se narran pues esas situaciones bélicas en la literatura, sobre todo con la presencia de la novelista Espiro Freire. Todo eso también es una forma de narrar diferente o paralela, no, por decirlo de alguna forma, pero también es otra forma de narrar la situación de guerra, tanto en el periodismo como en la literatura y en el cómic también, que es otra forma de contar.
Y el cuarto pilar, como decíamos antes, es el de la desinformación, el de desactivar las mentiras, que tenemos, como te decía, a Ana Gómez de Maldita.es y a Nieves con Costrina con sus menudas historias de la guerra, podríamos llamar, o la guerra de mentiras, ¿no? Es un repaso muy ameno que nos va a hacer Nieves sobre cómo se han justificado guerras en base a mentiras, ¿no? Y cómo nos han contado la guerra con auténticas mentiras, ¿no? Siempre para influir en la gente.
Y además, como cuenta ella en sus textos, en sus programas también, pues a veces por cosas verdaderamente estúpidas se han armado guerras muy muy dramáticas, muy graves y de mucho tiempo.
Sí. La sesión de Nieves es una sesión extensa de sus programas de radio en la ventana, de sus libros, y es una de las estrellas, de las piezas claves de este curso. Yo animo a la gente a que... La oferta es muy muy variada de ponentes y creo que resulta atractivo, y animo a la gente a que se pase por la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo del 4 al 6 de julio, porque, en fin, creo que es un listado de ponentes que no es fácil de reunir, de cuadrar agendas, y lo hemos conseguido traer a Laredo.
Y además que estamos en plena situación de la guerra en Ucrania, también se puede analizar ese aspecto, además de otras situaciones de guerra que nos van a servir como ejemplo, ¿no?, de cómo narrar esto, ¿no?
Es curioso, este curso es una continuación del curso que ya dirigí el año pasado sobre periodismo narrativo en Laredo. Ya lo empezamos a preparar el verano pasado y se nos pasaba por la cabeza que este verano tendríamos una guerra en Europa tan cruenta, tan tan cruel, y que pondría de alguna forma otra vez de actualidad algo que veíamos un poco lejano entonces, ¿no?
Lo que ha cambiado esta situación en muy poquitos meses, es verdad. Carlos, recordarle también a los oyentes, en este caso los vecinos de Laredo, que algunos de ellos, si se interesan, pueden inscribirse de manera completamente gratuita en este curso, pues sí, como en otros que ofrecen los seminarios de verano en nuestra localidad.
Y yo les animo a que lo hagan cuanto antes, porque el número de plazas es limitadas. Y me cuentan en la universidad que todavía quedan 3 becas para vecinos de Laredo. Tendrían que inscribirse, que apuntarse en la Casa de Cultura. El lugar del curso donde lo impartimos es la Escuela Oficial de Idiomas, pero como digo, yo animo a la gente de Laredo a que no dejen pasarle esta oportunidad de solicitar esa beca, de apuntarse para estar presentes en el curso, porque como te digo, las plazas son limitadas.
Carlos Fidalgo, el director del curso La Cultura de la Guerra en el Periodismo, el Cómic y la Literatura, que será uno de los primeros seminarios que tendremos este año dentro de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en Laredo, en la sede de la Escuela de Idiomas, como nos explicaba nuestro interlocutor. Carlos, bienvenidos a Laredo. Yo sé que tienes experiencia y estuviste el año pasado y que conoces nuestra villa. Bienvenidos, digo, a Laredo. Y bueno, pues os esperamos esta semana próxima en el curso.
Encantados de volver, de darnos un paseo por las calles de Laredo y de pisar también la arena de la playa, que tenéis una playa preciosa.
De visitar nuestra villa, dice Carlos, que tenía ganas además de participar en el curso. Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, lo digo.
Muchas gracias, un auténtico placer. Gracias. Un saludo a los oyentes.